las muertes en Cuba por la explosión de motorinas dispara las alarmas.
El opositor Guillermo Fariñas se debilita tras 4 días de huelga y recibe muestras de solidaridad.
Denuncian nuevas formas de hostigamiento a familiares del preso de conciencia José Daniel Ferrer García.
Fallece en España el destacado escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner.
El gobierno de Maduro pierde en Tribunal de Londres recursos sobre el control del oro venezolano.
Ucrania dice que su contraofensiva avanza en medio de versiones sobre presunta inestabilidad en la cúpula militar rusa.
Y en Francia, cientos de personas fueron detenidas durante la tercera noche de disturbios.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Iniciamos este informativo de Martí Noticias en este viernes 30 de junio del año 2023, el último día de este mes de junio. Y aquí estamos, este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jáuregui se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Vamos a iniciar este noticiero con informaciones que nos llegan desde Cuba.
El aumento de las muertes en Cuba por la explosión de motorinas dispara las alarmas. Tomás Cardoso nos pone al tanto de esta situación.
Altos precios de las baterías de repuesto, indisciplina ciudadana, el irrespeto de los protocolos de seguridad y un pobre accionar policial inciden en el aumento de las muertes por el incendio de las motorinas en Cuba, alertan dueños de esos medios de transporte. Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turrón explica que entre las razones que provocan esta situación está la alteración de las tarjetas que controlan toda la carga de la batería y tampoco se respeta el manual que indica ¿cómo se debe cargar estas motos?
Existen violaciones fundamentalmente en las baterías de litio, producto de que los originales son muy caros. La más barata puede costar $900. Estamos hablando de una batería de 35 amperes con 72 volts, casi $200,000 en el mercado informal. Hay muchas personas que las transforman para adquirirlas por costos más bajos, que se están dedicando a este tipo de actividad. Y existen violaciones en cuanto al procedimiento y no tienen los conocimientos requeridos. Al tener una batería que no va acorde al amperaje para el que fue construido el vehículo, lo que hace es calentarse, explotan y bueno, provoca la muerte de muchísimas personas. El Ministerio del Interior, encargado del tránsito vehicular, es el que debe encargarse de tener en cuenta alguna regulación para que las personas no alteren este tipo de proceso en los vehículos y, bueno, no llegar a esta situación fatal que ya se hace constante en casi todo el país.
Joel Espinosa Medrano, desde Santa Clara, señala que se suma además la falta de regulación y atención a este asunto por parte del Departamento del Tránsito en el país.
El adulteramiento del sistema de batería, el adulteramiento de la utilización de cargadores que no son idóneos para la batería de litio, sí genera grandes pérdidas humanas y materiales, porque no son pocos los incendios a lo largo y ancho de la isla que están ocurriendo debido a esta situación. El Estado tiene la responsabilidad en que ocurrieran estas cosas.
El Cuerpo de Bomberos de Cuba sugirió medidas para evitar fuegos en las motos eléctricas con baterías de litio que circulan en el país. El organismo propuso que es imprescindible dejar enfriar las baterías a temperatura ambiente antes de comenzar la carga de los equipos, además de no realizar adaptaciones a la moto que contradigan el manual del fabricante. Esto luego de que el miércoles en la madrugada una familia compuesta por 5 adultos y 2 menores falleció en un incendio de grandes proporciones en una vivienda en Centro Habana, luego de una explosión de 2 motorinas que estaban recibiendo carga en la sala de la casa. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
También en la isla, a juicio de un emprendedor, las MIPYMES se van insertando en la economía cubana a pesar de los numerosos retos que enfrentan, mientras que un periodista independiente afirma que los precios de los productos y servicios de esas empresas son inalcanzables para la población. José Luis Ramos presenta ambos puntos de vista.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, ha traído inversión extranjera formal e informal 2 años después de que el gobierno cubano autorizó su creación, aseguró Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas.
Porque esas remesas que llegan desde el extranjero a la isla, evidentemente luego se invierten dentro de estas micro, pequeñas y medianas empresas, son una manera de inversión. pero ocurre en un escenario, vamos a decir, que tiene sus matices. ¿Y qué sucede entonces de manera informal? O como lo decimos muchas veces, sí, sucede en negro prácticamente.
La MIPYME tiene que ser aprobada por el Ministerio de Economía y Planificación, señala, pero los trámites de autorización son lentos antes de que se les otorgue los permisos y el estatus legal que le permite importar y exportar, dijo. Según Rodríguez Pita, triunfan las MIPYMES relacionadas con la producción y comercialización de alimentos, materiales de la construcción y dedicados al servicio del transporte.
Hay que decir que hay muchos que son herederos de esos pequeños negocios familiares que se dieron en los años 90 y otros llegaron de momento y están mucho más relacionados con las familias del poder que sencillamente han llegado y se han colocado dentro del escenario cubano. Otros han llegado y se han colocado porque han encontrado también un marco legal quizás un poco más beneficioso y no están relacionados también a la familia del poder. Es decir, sencillamente son personas que han encontrado un espacio, sobre todo muchos repatriados cubanos y personas de acá que han hecho alguna plata de manera informal. Hay que decirlo porque formalmente en Cuba es muy difícil hacerse de dinero.
Pero el periodista Jorge Enrique Rodríguez dijo que hay muchas personas que se quejan del impacto de los altos precios de los alimentos y otros productos que tienen las MIPYMES.
Pero la realidad hoy, que yo lo puedo confirmar desde La Habana, Cuba, es que no hay un solo cubano que pueda sostener el acceso a los precios que tienen las MIPYMES.
Es decir, el proceso de importación de un privado prácticamente se encarece muchísimo por las casas informales que tienen mercado de divisas, recordar que son productos importados. Entonces, parece decir absurdo que muchos estén cuestionando que el sector privado tenga unos precios elevados cuando desconoce el proceso de elaboración de la ficha de costo y, por supuesto, el margen de control que tiene el gobierno sobre el margen de utilidad.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El opositor cubano Guillermo Fariñas continuará con su huelga de hambre y sed en su vivienda en Santa Clara, a pesar de la deshidratación y la afectación motora que presenta en su cuarto día de protesta, dijo hoy a Radio Martí su hija, Dios Ángeles Fariñas.
En estos momentos acabo de darle el baño matutino, se encuentra sentado, pero no se puede sostener por sus propios pies, tiene que seguir con apoyo, ya camina mucho menos, continúa con mucho sueño, de hecho ya quiere acostarse de nuevo, sigue disminuyendo el volumen de orina, ya tiene menos mililitros de orina por día, y muchos dolores en las articulaciones, desde anoche se queja de un fuerte dolor en las articulaciones. Cuando mente él no cambia de opinión, prosigue con, en la posición que está, prosigue con la huelga. Muchos pasan, saludan, preguntan cómo está, constantemente, muchas muestras de solidaridad que hemos recibido, sí.
El premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia inició la protesta por la retención de su equipaje en el Aeropuerto Internacional de Santa Clara, a su regreso a la isla el 23 de junio procedente de Miami. El opositor pide la liberación incondicional, inmediata y sin destierro de los presos políticos. También pide la suspensión del acuerdo de la Unión Europea con La Habana y un bloqueo naval y aéreo a Cuba hasta la retirada de la isla de presuntas bases de espionaje de China y Rusia.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó solidaridad con Guillermo Fariñas. Almagro dijo a través de Twitter que esta acción de protesta se debe a la violación sistemática de los derechos humanos y a la situación de los presos políticos en Cuba.
La policía política detuvo en Santiago de Cuba a Nelva Ismaray Ortega, esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, quien está encarcelado desde el 11 de julio del año 2021. Ortega regresaba de la cárcel donde está recluido su esposo, donde ha intentado en dos ocasiones presentar una queja a las autoridades penitenciarias sobre el maltrato a que es sometido.
No solo le robaron sus pertenencias, entre ellas su teléfono, sino también que le amenazaron con quitarle la moto. Luego de una requisa que le hicieron, allí el represor Mario le dijo a los oficiales de la PNR del punto que pusieran lo que fuese, porque ya el esbirro, el mayor Julio Fonseca, segundo jefe de enfrentamiento, le había advertido que no me trasladara a ningún lugar y él había desobedecido, por lo que perdería la moto. Al final retiraron la chapa, lo último que supe, pero no he tenido noticias hasta el momento de en qué condiciones se encuentra, si está en su casa o no. En mi caso, luego de una requisa En un carro de patrulla me trasladaron hacia la segunda unidad de la PNR, conocida como el Palacete, aquí en Santiago de Cuba. Todo esto sin un acta de detención. Me llevaron hasta una oficina en la cual me realizaron, según ellos, la tercera acta de advertencia por lo que de hacer lo mínimo en favor a mi esposo, exigiendo sus derechos y los de su familia, al privarle de su libertad desde su detención injusta y secuestro, me van a llevar a prisión. Esta tercera y última advertencia fue firmada por el mayor Julio Fonseca y por Mario. Estos firmaron un documento al cual yo no firmé porque no he cometido ningún delito, por los falsos delitos de desacato, desobediencia y difamación de las instituciones, simplemente por estar haciendo uso de mi derecho como familiar a quejarme ante la dirección de la prisión por las condiciones inhumanas en que tienen a mi esposo, sin haber hecho una llamada y pedir permiso, porque según ellos tengo que pedir permiso incluso cuando voy a la prisión y ellos deciden si puedo ir o no.
El periodista y escritor y político cubano Carlos Alberto Montaner ha fallecido a los 80 años en Madrid, España, tras una larga enfermedad neurodegenerativa, informó su familia. Montaner fue profesor universitario, columnista de varios medios, conferencista en instituciones de América Latina, España y Estados Unidos y comentarista de Radio Martí. Defensor de los derechos humanos y la democracia, Montaner fundó junto al doctor Antonio Guedes y a otros compatriotas la Unión Liberal Cubana. Guedes, médico personal y amigo del escritor, habló con Martí Noticias sobre Carlos Alberto Montaner.
Carlos Alberto para mí era más que un amigo, es un hermano. Así lo reconozco en mi propia memoria. Teníamos un respeto mutuo, un cariño mutuo, un hombre tolerante, un gran demócrata, un hombre que respetaba. Bueno, el mejor ejemplo es que para mí lo fundamental era la fe cristiana. Sin embargo, era un hombre agnóstico. Y a pesar de eso, Carlos y yo, nuestro trato era de hermano, de tolerancia, de compartir y de buscar siempre los encuentros, los puntos comunes, por ese respeto y ese cariño. Eso es una de las cosas fundamentales. Si vamos a dejarlo como legado para Cuba, que él dedicó toda su vida, un gran demócrata, mucho antes que muchos otros hayan despertado, hayan comenzado la lucha en contra del régimen comunista, ya estaba Carlos Alberto. Por lo tanto, es un gran líder, un gran pensador, quizás uno de los más grandes, de los pensadores dentro y fuera de Cuba, en contra del comunismo, a favor de la democracia, no solo en Cuba, sino en América Latina. Y Carlos era un hombre, era así. Ahí están sus obras, sus ensayos, sus escritos, su pensamiento, como un gran legado. Eso es un buen ejemplo para los cubanos de la generación de ahora y futura, lo que es convivir en democracia, que aunque pensemos diferente, aunque tengamos concepciones incluso distintas, sin embargo es posible encuentro común, luchar y sobre todo el cariño, el amor. Eso es fundamental.
Montaner es uno de los autores cubanos más reconocidos a nivel mundial y publicó más de una veintena de libros, algunos traducidos a varios idiomas. Con solo 17 años de edad, fue condenado en Cuba a 20 años de cárcel, pero logró escapar de la prisión y asilarse en la Embajada de Honduras, tras lo cual partió al exilio. Continuamos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Vamos a conocer hasta ahora las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para la sección de deportes. El cubano-americano Julito Martínez impulsa 4 carreras con 4 hits en el triunfo de los Dodgers frente a Colorado. El zurdo cubano Aroldi Chapman gana su cuarto para los Reales en el victoria frente al Cleveland. Y la selección cubana de fútbol se ve obligada a ganar mañana sábado ante Guadalupe en la Copa Oro de la CONCACAF. Así que más adelante a las 12:50 estará con estos temas Pepe Lacayo.
Son las 12:14 del mediodía y pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La subsecretaria de Estado norteamericano Wendy Sherman realizó una llamada con el embajador de China en Estados Unidos el martes para dar seguimiento a los temas discutidos durante la visita del secretario de Estado Anthony Blinken a Pekín la semana pasada, dijo el Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
En la llamada con el embajador chino Xie Feng, Sherman reiteró la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación en toda la gama de temas. El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dice que fue una llamada para hacer seguimiento de la visita del secretario y que hay una serie de conversaciones que están teniendo lugar a nivel de subgabinete sobre el seguimiento de algunos de los temas que discutió el secretario. La semana pasada, Blinken se reunió con funcionarios chinos, incluido el presidente Xi Jinping, pero no llegó a un acuerdo sobre el restablecimiento del diálogo de defensa de alto nivel. Funcionarios estadounidenses y chinos han tenido conversaciones desde la visita de Blinken sobre cuándo podría ocurrir una visita propuesta a Washington por parte del ministro de Relaciones Exteriores de China, aunque la visita aún no se ha programado, según dijo el vocero. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, realizó una visita sorpresa a Ucrania el jueves, en la que se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky y recorrió varias ciudades. Pence criticó la invasión rusa a Ucrania y pidió que Estados Unidos entregue más ayuda militar a Kiev. El candidato a la nominación presidencial republicana criticó a sus rivales que cuestionan la participación de Washington, diciendo que no hay lugar en el partido para los apologistas de Putin.
Y el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, enfrentará una ampliación de la investigación en su contra en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Yoconda Tapia tiene los detalles.
Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitaron el testimonio de más de una docena de funcionarios del Departamento de Justicia, el FBI y otras agencias gubernamentales involucradas en la investigación fiscal federal de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, para ampliar la pesquisa que realizan en ese cuerpo legislativo. Tres presidentes de comités republicanos en la Cámara de Representantes dijeron que el testimonio es necesario a la luz de las acusaciones de los denunciantes del Servicio de Impuestos Internos de que el Departamento de Justicia intervino en la investigación fiscal para proteger al hijo del mandatario. El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, negó las acusaciones de los denunciantes y dijo que el fiscal que dirige la investigación tenía total autoridad para tomar decisiones acusatorias.
El señor Weiss, que fue designado por el presidente Trump, que fue fiscal en Delaware durante la administración anterior, se le permitió continuar su investigación y tomar la decisión de procesar de la manera que quisiera y a su propia discreción. El señor Weiss lo ha hecho desde entonces y envié una carta al Comité Judicial confirmando que él tiene esa autoridad. No sé cómo es posible que alguien lo bloquee por entablar una acusación cuando él tiene esta autoridad.
Durante mucho tiempo, los republicanos de la Cámara han hecho de las investigaciones del presidente, su familia y su administración una prioridad máxima. Los llamados a la acción partidista se han intensificado desde que el expresidente Trump fue acusado de cargos penales por mal manejo de documentos gubernamentales clasificados. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, advirtió a principios de esta semana que Garland podría enfrentar un juicio político por las acusaciones de los denunciantes. Las solicitudes de testimonio provinieron del presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, y el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, Jason Smith. Los comités buscan examinar las afirmaciones de los denunciantes de que la investigación de Hunter Biden fue deliberadamente lenta y estuvo sujeta a una interferencia inapropiada y políticamente motivada, dijeron estos legisladores en una carta dirigida al fiscal general Garland. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:19, avanzamos en este informativo con noticias de América Latina. Hace tan solo unos minutos se ha conocido que la Contraloría General de Venezuela confirmó que la opositora María Corina Machado, inscrita para participar en las primarias de octubre previas a los comicios presidenciales del 2024, está inhabilitada para competir por un cargo de elección popular por 15 años, así lo informó el diputado José Brito. Según un documento compartido por el equipo de prensa de Brito, la Contraloría indicó que Machado está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular tras una investigación patrimonial que atenta contra la ética pública, la moral administrativa del Estado de Derecho, la paz y la soberanía de Venezuela.
Y uno de los candidatos a la primaria presidencial de la oposición denuncia que el gobierno de Venezuela pretende implementar las mismas tácticas utilizadas por el gobierno nicaragüense. Carolina Alcalde tiene los detalles.
César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, fronterizo con Colombia y candidato a la primaria presidencial de la oposición venezolana, denunció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro pretende copiar los métodos utilizados por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para perpetuarse en el poder, y recordó que en 2021, antes de las elecciones presidenciales en ese país, candidatos presidenciales opositores fueron detenidos.
Fueron a la cárcel todos los candidatos que la sociedad democrática de ese país presentó. Y aquí está en marcha un proceso para impedir que los ciudadanos venezolanos escojan el candidato alternativo, el candidato de la unidad, y otro proceso mediante el cual se busca eliminar progresivamente a los candidatos de la escena política utilizando el instrumento de las inhabilitaciones.
Además, dijo que el gobierno venezolano hizo renunciar a la directiva del Poder Electoral con el propósito de que el nuevo Consejo Nacional Electoral, que deberá ser escogido próximamente por el Comité de Postulaciones Electorales, creado por la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, promueva la abstención en las elecciones presidenciales de 2024.
A través de un Consejo Electoral con actores políticos, militantes del PSUV y en abierta contradicción a la Constitución de la República, se están dando los pasos para colocar un nuevo Consejo Nacional Electoral mucho más radical.
Esta semana, Luis Errati, un político con aspiraciones presidenciales que la oposición acusa de estar vinculado al gobierno, aseguró que los exmandatarios de Colombia, Álvaro Uribe e Iván Duque, financian a María Corina Machado, la candidata que, según las más recientes encuestas, se impone en la intención de voto en la primaria opositora. Errati aseguró que ha avanzado su solicitud de inhabilitación contra Machado y otros dirigentes opositores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un tribunal británico rechazó hoy la apelación de la Junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por el presidente Nicolás Maduro, de un fallo que otorga a otro panel designado por la oposición la autoridad sobre el oro venezolano en Inglaterra. El Tribunal de Apelación de Londres rechazó los argumentos de la Junta de Maduro, que cuestionó un dictamen anterior que desestimó los fallos del Tribunal Supremo de Caracas, que declaraban nulos los nombramientos hechos por el entonces presidente encargado Juan Guaidó. En su dictamen, los tres jueces del panel señalan que aceptar esos fallos habría violado la doctrina inglesa que obliga al gobierno y a la judicatura a actuar unificados en política exterior, dado que en ese momento Londres reconocía a Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció investigar a tres jefes policiales cuya renuncia exige un grupo armado como condición para liberar a 16 funcionarios secuestrados el pasado martes. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
México está dispuesto a investigar a tres jefes policiales señalados de colaborar con grupos armados ilegales. Así lo anunció el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, después del pedido que hizo una organización criminal como condición para liberar a 16 funcionarios secuestrados.
La autoridad del Estado y nosotros también vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres servidores públicos que están siendo señalados como cómplices o malos. Servidores públicos.
El pasado martes, un grupo armado interceptó un autobús en el que viajaban 33 funcionarios policiales, de los cuales fueron aprehendidos 16 hombres y liberadas 17 mujeres. El rapto se produjo en la localidad de Ocosocuautla, en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, que es parte de la ruta de migrantes indocumentados y del tráfico de droga. López Obrador advirtió que antes de investigar, los delincuentes deben dejar en libertad a los trabajadores.
No, primero queremos que liberen, porque ese no es el modo. Eso no lo vamos a aceptar. O sea, son inocentes, están cometiendo un delito, al tenerlos secuestrados.
Doce, 24 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Por tercera noche consecutiva hubo disturbios en Francia que se saldaron con cientos de detenidos. Más detalles con la agencia AFP.
Cientos de detenidos en Francia en la tercera noche de protestas por la muerte de un joven baleado por la policía. Ciudades como París, Lille y Burdeos fueron escenario el jueves de vehículos quemados y comercios saqueados. El gobierno desplegó 40.000 policías y gendarmes y al menos tres ciudades cercanas a la capital decretaron el toque de queda nocturno. Además, en la región parisina, los autobuses y tranvías dejaron de funcionar a las 9. La violencia estalló el martes después de la muerte en Nanterre de Nael, de 17 años, por un disparo a quemarropa de un agente. Un video publicado en redes sociales muestra a un policía que retiene a punta de pistola al conductor y le dispara cuando arranca.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó a los padres a mantener a los adolescentes en casa para sofocar los disturbios que se extienden por Francia y dijo que las redes sociales están alimentando la violencia de imitación.
En otra información, Ucrania insiste en emprender el camino hacia su membresía en la Unión Europea, mientras continúan circulando versiones sobre una presunta inestabilidad entre los altos cargos militares rusos. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Hoy marca la jornada número 492 desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania y en el horizonte sigue sin vislumbrarse atisbos de paz, mientras en las últimas horas continúa registrándose gran actividad diplomática, estratégica y militar en suelo ucraniano, coincidiendo con el desarrollo de la tan esperada contraofensiva de las tropas de Volodymyr Zelensky. Esta mañana, y según afirmó la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, las líneas de contraataque ucranianas han avanzado en todas las direcciones contra el ejército invasor ruso. En tanto, desde los servicios de inteligencia ucranianos alertan que Rusia está reduciendo gradualmente su personal en la central nuclear de Zaporilla en manos del ejército del Kremlin desde hace ya más de un año y temen que Moscú estaría preparándose para un acto terrorista en la planta de energía nuclear. Recordemos que se trata de la mayor de Europa en su tipo y de producirse un accidente las consecuencias serían devastadoras e irreparables. Por este mismo motivo, autoridades ucranianas ya han puesto en marcha simulacros de evacuación de emergencia ante un posible escape de radiación en tres localidades cercanas a la central nuclear. Kiev acogerá mañana, sábado 1 de julio, al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una visita que busca simbolizar el apoyo inquebrantable de la Unión Europea a Ucrania cuando España inaugurará la presidencia rotatoria del Consejo de los 27. Precisamente esta semana, los líderes europeos reunidos en Bruselas se comprometieron a establecer nuevos compromisos a fin de reforzar la seguridad de Ucrania a largo plazo. Y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky dijo al respecto.
Ucrania influye en la fuerza de Europa, esto es un hecho, y este año es hora de usar este y otros hechos similares para fortalecer la unidad en Europa, incluso iniciando negociaciones sobre la membresía de Ucrania en la Unión Europea.
Paralelamente, parece que la crisis interna rusa no ha finalizado y el presidente Vladimir Putin habría tomado una serie de medidas sobre su ejército relacionadas con la sublevación del grupo de mercenarios Wagner el pasado fin de semana. Según reportan medios locales y occidentales, el general Sergei Surovikin habría sido arrestado por deslealtad y presunta vinculación con la insurrección encabezada por Yevgeny Prigozhin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que su país será más fuerte tras la fallida rebelión del grupo paramilitar Wagner. Más detalles en este reporte de la AFP.
Rusia será más fuerte tras la fallida rebelión del grupo Wagner. Así lo aseguró el viernes su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Rusia siempre ha superado todos sus problemas y es difícil llamarlos algo más que problemas, y sale cada vez más fuerte. Lo mismo ocurrirá esta vez. Además, creemos que este proceso ya ha comenzado. Los combatientes del grupo paramilitar dirigido por Yevgeny Prigozhin, otrora cercano al presidente Vladimir Putin, tomaron el viernes y el sábado pasado varias instalaciones militares en el sur de Rusia y se dirigieron luego hacia la capital. La rebelión terminó el sábado por la noche, tras un acuerdo que incluía el exilio a Bielorrusia de Prigozhin. No se anunció ninguna sanción contra los amotinados, lo que muchos analistas y responsables occidentales han considerado como una señal de debilidad del Kremlin.
Hemos llegado de esta forma al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias radiales y el próximo lunes volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes, buen fin de semana.